Vamos a Salmo 75, el salmo que acabamos de leer, abriendo el servicio. Empezando un año nuevo, es nuestra obligación empezar con esperanza y con gozo, y más que nada con acción de gracias. Como el pueblo de Dios, del Dios viviente, debemos de recibir las nuevas oportunidades con gozo. Vamos a empezar con versículo 1. Dice, gracias te damos, oh Dios, gracias te damos, repitiendo. Pues cercano está tu nombre, los hombres cuentan tus maravillas. Cuando dice cercana está tu nombre, está hablando de la presencia de Dios. Todo lo bueno de nuestro Padre está representado en su nombre. A veces, llegando al fin del año, yo empiezo a recordar cuántas veces he sido en las autopistas sin accidente, sin tragedia. Aun cuando haya gente en todos lados no mirando a dónde van. Cuando haya personas cada día texteando, hasta las muchachas aplicándole su maquillaje mientras manejan. Y esto semana tras semana y yo sin accidente. Casi no lo puedo creer. Y el carro funcionando bien. Uno puede sentir que ha sido protegido en las calles, por la salud, en el trabajo. Todo por la mano de Dios y su bendita providencia. Y esto nos da razones de adorar, de alabar, de expresar nuestra acción de gracias. Versículo 2. Al tiempo que señalaré... yo juzgaré rectamente. Aquí hay diferentes opiniones sobre quién está hablando aquí. ¿Qué está pasando en este salmo? Algunos creen que solamente Dios pudiera decir esto. Otros creen, y a mí me parecen razonables, que el salmo está hablando de David. Sobre cuándo tomó el trono después de vivir en el peligro por muchos años, escondiéndose de Saúl. Otra vez, al tiempo que señalaré... yo juzgaré rectamente. Como otros salmos, se puede aplicar la doctrina primeramente a David o a Salomón, como vimos en el Salmo 72, y más tarde en la historia de la redención está hablando más completamente de Cristo Jesús. Al tiempo que señalaré, yo juzgaré rectamente. Tenemos que recordar que David, como rey, era un magistrado. Era su obligación aplicar la santa ley de Dios a los criminales de su época. Pero siempre había un tiempo correcto para hacer esto. Algunos que merecían estar juzgados eran ignorados por casi toda la vida de David. Pero en sus palabras finales, hablando con Salomón, pasaba el juicio a su hijo. Por ejemplo, en 1 Reyes 2:5. Podemos ver ejemplos de esto. Había un general, Joab, que cometieron muchas injusticias. Y David no hizo nada con él. Dice David hablando a su hijo, ¿y sabes tú lo que me ha hecho Joab, hijo de Sarbia? Lo que hizo a dos generales del ejército de Israel, a Abner, hijo de Ner, y a Amasa, hijo de Eter. Estos son hombres que él mató injustamente. A los cuales él mató, derramando en tiempo de paz la sangre de guerra y poniendo sangre de guerra en el talabarte que tenía sobre sus lomos. David nunca olvidó de esto y no era una persona, un problema personal, era un asunto de justicia. Y en los zapatos que tenía en sus pies, tú pues, hablando a Salomón, dice, tú pues harás conforme a tu sabiduría, no dejarás descender sus canas al Seol en paz. David no juzgó a Joab durante su vida, porque no era el tiempo. A lo mejor algunos pensaban, ay, no hay derecho, mire lo que pasa, no hay derecho, este Joab salió con la suya, pero no, nada estaba olvidada, y no era personal. Era oficial, asuntos de justicia y no de pleitos personales. Otro era el hombre que maldijo a David y tiraba piedras mientras David huía de Absalón. Su otro hijo, también en 1 Reyes 2, 8 esta vez dice, también tienes contigo a Simeí, hijo de Gera, hijo de Benjamín, de Bahurim. Quería confirmar exactamente quién era para no haya confusión. El cual me maldijo con una maldición fuerte el día que yo iba a Mahanaim. Mas él mismo descendió a recibirme al Jordán, y yo le juré por Jehová diciendo, no te mataré a espada. Entonces ese hombre trató de redimir a sí mismo, ayudando a David, pero el asunto aún estaba ahí. Dice, pero ahora no lo absolverás, pues hombre sabio eres, y sabes cómo debes hacer con él, y harás descender sus canas con sangre al Seol. Parecía que estos hombres, como otros, salieron con la suya, con impunidad. Pero no, David solamente estaba esperando el mejor momento para juzgar. Otra vez, versículo 2. Al tiempo que señalaré, yo juzgaré rectamente. Así era con Dios y así con David, y así es con Dios. A veces nosotros miramos a los malvados, los violentos, los extorsionistas, los secuestradores, y parece que están saliendo con la suya. Parece que no hay derecho. Pero no es cierto. Dios solamente está esperando el momento perfecto para llevar a cabo su venganza. Y sí, venganza es la palabra correcta, porque esto es la promesa de Dios aún en el Nuevo Testamento, si alguien quiere leer Romanos 12, 19. Amén. Eso es una cita del Testamento Antiguo, pero Pablo está afirmándolo en el libro de Romanos. Dios dice, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. En fin, todo está bajo control. Nadie está saliendo con la suya. Aunque parece así a nosotros en nuestra falta de paciencia. Versículo 3. Se arruinaban la tierra y sus moradores. Yo sostengo sus columnas, Sela. Cuando David llegó al trono, el reino estaba un desastre. Había mucho desorden, hasta rencillas entre diferentes tribus. Pero David sabía que Dios estaba con él y que Dios le ayudaría a poner todo en orden. Los años de dificultad, cuando David estaba siempre huyendo y escapando, eran una forma de preparación. Era como su universidad, su seminario. Era como José en Egipto, que pasó por muchas tribulaciones preparándose por su gran dominio sobre Egipto durante el gran hambre. Los dos enfrentaban diferentes formas de crisis en que habían peligros, trabajos duros, pero cada cual tenía a Dios a su lado. Y por esto todo estaba bajo control. 3, otra vez. Se arruinaban la tierra y sus moradores. Yo sostengo sus columnas. ¿Cuánto más se puede aplicar esto a nuestro Señor Cristo Jesús? Ya está sentado a la diestra de Dios, mirando a un mundo lleno de confusión, de guerras, de cada forma de crisis económica. Pero en realidad, hermanos, no hay un descontrol. En realidad, Cristo está sosteniendo las columnas de orden. Las columnas no son literales, sino que metafóricamente hablan de la base, del sustento, del orden del mundo. Puede parecer a veces a nosotros que todo ya está perdido en este mundo. Leyendo el periódico, mirando la televisión, que la inmoralidad es cada vez peor, que la violencia, la delincuencia no tienen límite. Pero no es así, no es así. El Salmo nos está enseñando que con Cristo sobre el trono, todo está bajo control. Todo está bajo control. Mira cómo habla de esto en el Nuevo Testamento. En 1 Corintios 15, 25 dice, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Eso está hablando en un capítulo que empieza hablando del Evangelio, de la resurrección. Dice que Cristo está reinando y es preciso que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Esto es gran parte de la buena nueva. También en Hebreos 10, 11. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Eso es su esperanza. Tal vez a nosotros parece que eso es imposible, nunca va a pasar. Pero la Biblia dice, esto es su esperanza. Aunque todo parece feo a veces, aunque parece a nosotros un desorden total en el mundo, no es cierto, todo está bajo control. Hay un pasaje que habla de los que vienen predicando la palabra y habla de sus pies. Si alguien quiere leer Romanos 10, 14 a 15. Amén. Pero ¿qué es esa paz? Gracias, hermano Melvin. ¿De qué buenas nuevas está hablando? Pablo no estaba inventando poesías, sino que estaba citando un pasaje en Isaías. En Isaías 52:7 dice, cuán hermosas son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas. De ahí estaba citando. Del que anuncia la paz, del que trae nuevas de bien, del que publica salvación, del que dice a Sion, aquí está el punto, tu Dios reina, tu Dios reina. Esto es el punto del Salmo de hoy. Esta es la razón de que tú puedes empezar el año con gozo y con alegría y con la esperanza máxima. No es el diablo que tiene el control sobre este globo, sino que nuestro Señor. Como dice en el fin del libro de Mateo, Cristo tiene toda potestad. Si alguien quiere leer Mateo 28, 18. Amén. Pero si Cristo tiene toda potestad en la tierra, como en el cielo, ¿cuánto tiene el diablo? Así que el futuro es nuestro. Todo está bajo control, porque tu Dios reine. Continuando versículo 4 de nuestro texto. Dije a los insensatos, no os infatuéis, y a los impíos, no os enorgullezcáis. Es una locura para los soberbios, para los malvados, levantarse en su arrogancia. Es una blasfemia insensata para los que burlan de nuestra fe, para los que contradicen la santa palabra de Dios, para los que burlan de la santa ley, porque no van a salir con la suya. Como David juzgaba a los malvados, a veces más tarde, a veces más rápido, de la misma manera Cristo Jesús juzgará. No será tarde ni temprano, sino que juzgará en el momento preciso, llevando a cabo su santo propósito para este mundo. 5. No hagáis alarde de vuestro poder, no habléis con cerviz erguida. A veces hay personas en este mundo que creen que tienen ciertos poderes, ciertas fuerzas, grandes poderes económicos. Pero Cristo dice a todos, están advertidos, solamente van a existir en estas posiciones de privilegio mientras esto conviene al plan de Dios. Y en un segundo puedes estar en la tumba comida de los gusanos, como pasó con un gran prepotente en el Nuevo Testamento. En Hechos 12, empezando con versículo 20, dice, y Herodes estaba enojado con los de Tiro y de Sidón, Pero ellos vinieron de acuerdo ante él y sobornando a Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz porque su territorio era abastecido por el del rey, típico de corrupto, hay soborno, cohecho. Dice, y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó, quiere decir que hablaba un discurso muy largo, y el pueblo aclamaba gritando, ¡voz de Dios y no de hombre! Al momento un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido de gusanos. Normalmente tenemos que llegar a la tumba primero, pero no era inmediatamente. Dios no va a compartir su gloria con nadie. Versículo 6. Porque ni de oriente, ni de occidente, ni del desierto viene el enaltecimiento. Mas Dios es juez. A este humille y a aquel enaltece. David estaba diciendo a los que tal vez no estaban de acuerdo con su instalación como rey, que esto no pasó por accidente. David no subió de repente por sus propias fuerzas, o porque estaba pasando por una racha de buena suerte. De ninguna manera. Esto vino de Dios. Todo estaba bajo control. Otra vez 6. Porque ni de oriente, ni de occidente, ni del desierto viene el enaltecimiento. Mas Dios es juez. A este humilla y a aquel enaltece. Y cuando tu hermano o hermana, cuando tú veas a alguien subiendo en el trabajo, o tomando un oficio en el gobierno, o recibiendo un ministerio en una iglesia, tienes que saber que nada de esto pasa por accidente. Dios siempre está exaltando y bajando personas conforme a su plan. Tal vez será doloroso o misterioso porque Dios ha levantado una persona inmadura o deshonesta o sin la experiencia necesaria. Cálmate. Dios sabe lo que hace. Y Dios sabe por qué. No es un accidente, sino que todo está bajo control. Versículo 8. Porque el cáliz está en la mano de Jehová, y el vino está fermentado, lleno de mistura, y él derrama del mismo. Hasta el fondo lo apresurarán, lo beberán todos los impíos de la tierra. Aquí es más claro que nunca que los malvados no van a salir con la suya. Es más, la impunidad no existe con Cristo sobre el trono. Los castigos serán severos, no porque Dios es cruel, sino que porque Dios es justo. Y Dios sabe exactamente lo que el pecado merece. Dios exigía un justo juicio entre los jueces terrenales. Cuando Dios estaba dando instrucciones a los jueces, dice en Éxodo 21:22, si algunos riñeren y hirieron a mujer embarazada, y ésta abortare, pero sin haber muerte, serán penados conforme a lo que les impusiere el marido de la mujer y juzgaran los jueces. Mas si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Claro, no está hablando de una venganza personal. Cuando Cristo hablaba de esto en el Sermón del Monte, estaba corrigiendo a la gente que querían reaccionar ahí con sus problemas personales. Pero no, está hablando de un magistrado administrando la justicia. En otro lugar, dice en Deuteronomio 19:16, los que querían presentar falso testimonio en la corte, dice, cuando se levantare testigo falso contra alguno para testificar contra él, entonces los litigantes se presentarán delante de Jehová y delante de los sacerdotes y los jueces que hubiere en aquellos días. Y los jueces inquirirán bien Y si aquel testigo resultare falso y hubiere acusado falsamente a su hermano, entonces haré a él como él pensó hacer a su hermano, y quitarás el mal de en medio de ti. Si tú dijiste que este hombre es un asesino y presentaba un testimonio falso, tú pudieras, como testigo falso, recibir el castigo de un asesino. Dice en versículo 20, y los que quedaren oirán y temerán, y no volverán a hacer más una maldad semejante en medio de ti. Y no le compadecerás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Dios exigía una justicia tan estricta entre los hombres. ¿Cuánto más será Él exacto, preciso en sus propios juicios? Versículo 9. Pero yo siempre anunciaré y cantaré alabanza al Dios de Jacob. Es bueno vivir al lado de Dios, en su servicio y no en su contra. Podemos vivir alabando siempre. Y es bueno, sabio, vivir avanzando el reino de Dios y luchando para vivir en la santidad, usando todos los medios de la oración, los servicios, el estudio de la palabra. Porque Dios no está jugando, hermano, sino que siempre está tomando en serio el pecado. Último versículo 10. Quebrantaré todo el poderío de los pecadores, pero el poder del justo será exaltado. Esto es algo que no se ve inmediatamente. Esto es para algunos hermanos viviendo en países difíciles. Es algo que para ellos parece imposible. Pero no es cierto. Todo está bajo control. Tu Dios reine. Voy a robar un poco de tiempo de los testimonios. Recibí un correo electrónico de Venezuela, de una hermana ya, Flor Ángel, que a veces me manda saludos y dijo, pues, feliz fin del año y todo. Y yo regresé el correo y dice, pues, mire, estamos escuchando muchas cosas de Venezuela, de una inflación intolerable y de colas y todo. Ella me dijo, sí, es cierto. Dice que hay colas, a veces tiene que esperar todo el día para comprar cosas. Y después me dijo que ella estaba esperando, ojalá en este año conseguir el cemento, porque tiene que reparar algunos bloques de su casa y no hay cemento. El gobierno ha mandado el cemento a otros proyectos. Pero después de todo eso dice, pues Dios está en control. Aún viviendo en todo ese desorden, ella sabía que Dios está en control. Doctrina. En el verso 8 de este salmo habla de un cáliz, que es una copa. Está hablando en figuras, como dice en el libro de Apocalipsis, no vamos a ir, pero dice que derraman la ira de Dios con una copa, una cáliz. En nuestro versículo 8 dice, porque el cáliz está en la mano de Jehová, y el vino está fermentado, lleno de mistura, y él derrama del mismo hasta el fondo, lo apurarán y lo beberán todos los impíos de la tierra. Es algo feo, está hablando de una copa de vino fuerte que tiene sedimentos y todo. Dice, Dios va a insistir que se tragan todo. Los que ya están en Cristo por la fe en su palabra, jamás tenemos que beber de esta copa. ¿Por qué? Porque otro tragó todo en nuestro lugar, como vamos a celebrar el domingo, dando su vida en rescate por muchos. Mirándolo así, podemos entender un poco lo que dice en Marcos 34:36. Cristo dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Estaba Cristo orando en la noche anterior de su muerte. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Y decía: Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti, aparte de mí esta copa. Mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Está hablando de la misma copa, la copa de la ira de Dios. Y para salvarte a ti y a mí, Cristo tenía que tragar toda la copa, hasta los sedimentos. Y no era un castigo leve, sino que era un castigo justo, ojo por ojo, quemadura por quemadura, vida por vida. Y así, con toda tu deuda pagada, puedes vivir feliz, en la esperanza, empezando un año nuevo. Pero si aún estás caminando lejos de Cristo, es posible que estás lejos también de esta redención. O si estás una persona redimida, pero otra vez jugando con el pecado, con el vicio, con la inmoralidad sexual, aunque Dios es tu Padre, Él se puede también sacar el cinturón para aplicar la disciplina justa y adecuada. Vivimos en tiempos en que muchos padres ya no creen en el cinturón, pero nuestro Dios es un poco anticuado. Dice en Hebreos 12:5, Hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor. No desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si es tu momento de reconciliarte con tu Dios, entonces queremos orar por ti. Vamos a cerrar la predicación un poco temprano en este frío, pero vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias que en estos salmos siempre hay doctrinas, siempre hay aplicaciones, siempre hay esperanza, enseñanzas sobre reyes y magistrados, sobre tu ley, sobre la esperanza divina, Señor. Llénanos, Señor, con la esperanza de esta vida. Ayúdanos, Señor, a no temer a nada ni nadie menos que tú, que el Dios, el temor de Dios es el principio de la sabiduría. Ayúdanos, Señor, a vivir en el optimismo, en la pura esperanza, avanzando tu reino en este mundo podrido, sabiendo que tú tienes todo bajo control. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén.